¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico, don Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, la primera vez que yo vi a María Eugenia Carballedo estaba viendo Telemadrid. Pero es porque estaban retransmitiendo una corrida de toros. Y veo que aparece esta mujer. No, miento, no era Telemadrid. A veces veo Telemadrid cuando dan los toros de los pueblos de Madrid, que algunos son buenos y tal. Y era en el Plus, el canal de toros. Y entonces aparece esta mujer que está a mi izquierda, no sé dónde está, si a mi izquierda o a mi derecha, pero está, y está y tal. Y le preguntan qué piensa de los toros. E hizo un discurso liberal que si a Hayek le hubieran gustado los toros, no lo hubiera podido mejorar. Entonces voy a Cayetana y le digo, Cayetana, ¿quién es esa mujer que aparece en los toros? Y dice, pero es que no conoces a María Eugenia. Digo, pues no, la admiro, pero no la conozco. Dice, pero hombre, por favor, pero sí. Y entonces me cuenta larga trayectoria y además hasta Arloa. Me dicen hasta Arloa, o sea, todo. Y él aquí, por fin, esto ha sido 2 meses, no creas. Porque como no iba a haber gobierno en agosto, llegó septiembre, llegó el golpe, este gobierno maldito, las navidades y tal, pues se nos ha ido trasconejando la cosa hasta que está aquí. María Eugenia, bienvenida.
Qué bien.
Que es consejera de presidencia.
Sí.
Y está en el lo que llamaban en la mesa redonda el sitio del peligro. Los caballeros de la mesa redonda, cada uno tenía su sitio. Y había uno que no se ocupaba, que era el sitio del peligro, que estaba al lado de Arturo. Y a veces uno lo tenía que ocupar cuando había que ir a una guerra, una cosa desesperada, que solía ser Lancelot del agua. Bueno, pues nuestra Lancelota es María Eugenia, que está, es consejera de presidencia, es la que tiene que encargarse de pastorear esa alianza dificultosa, dificultosísima, porque por un lado tiene a Guado y por otro lado tiene al PIN. Bueno, entonces, lo primero, cuéntenos y podéis entrar a preguntar en cualquier momento. ¿Cómo es la relación cotidiana? Porque ayer vimos aparecer otra vez a Santa Isabel Díaz Ayuso echándole paciencia a unas declaraciones semi-incendiarias ya de Rocío Monasterio. No sé si era el PIN o el PON o en general. Pero claro, a Ignacio Aguado lo conozco de hace tiempo. Están, pues hay peligros mortales, peligros letales, está el coronavirus y luego está Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, que es un peligro en sí mismo. ¿Cómo puede pastorear ese hombre tan contento de haberse conocido con un partido a la baja, cuando tiene además un partido al alza al lado, que no lo puede ni ver? ¿Esto cómo se hace?
Pues se hace, la verdad.
Se hace.
Se hizo, de hecho, durante las negociaciones, y ese Santa Isabel, yo lo corroboro, es verdad que costó muchísimo desde que tuvimos aquellas elecciones en mayo hasta el 19 de agosto, que la presidenta finalmente pues pudo ser investida y vamos, tomó posesión, y los consejeros también. De aquí a entonces, pues casi 6 meses, mucho diálogo, Federico, hablarlo mucho, pues prácticamente todo, es decir, por concretar, ¿no? El Consejo de Gobierno. Todos los acuerdos que hemos acordado ambos de agosto para acá han sido siempre por unanimidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes hay un trabajo previo intenso. Nosotros hacemos, como todos los gobiernos, ¿no? Le llamamos la comisión preparatoria, donde...
El consejillo.
Exacto.
El consejillo de ministros, pues lo mismo.
Ahí hacemos, con los números 2 y 3, viceconsejeros, secretarios general técnicos, hacemos, digamos, una puesta en común de todos los asuntos que las distintas consejerías, y son 13, pretendemos, porque yo también subo asuntos, pretendemos elevar al Consejo de Gobierno. Bien, pues primero yo tengo que velar por la ortodoxia, ¿no? Fíjate, bueno, yo vengo del mundo del derecho, obviamente, que no haya ni media tacha técnico-jurídica.
Que todo sea legal.
Todo, absolutamente. Por exceso, ¿eh? Nunca nos quedaremos por defecto. Pero luego también que políticamente ese asunto haya sido hablado y venga medio pacífico. No digo yo que en el Consejo de Gobierno no hablemos, que por supuesto lo hacemos. Pero es importante ese trabajo previo que hacemos, como también en la Asamblea. Fíjate que hemos tenido una actividad legislativa y de control como nunca. Hemos contestado más de 2.000 iniciativas en estos 4 meses.
2.000 iniciativas.
Más de, sí. Entre preguntas escritas, peticiones de información. Es muy fácil escribir papelitos y inundarnos, digamos, de solicitudes, algunas con razón y otras sencillamente para intentar colapsarnos, cosa que no han conseguido, afortunadamente. Bueno, pues tampoco los adversarios políticos han podido ver fisura alguna, es decir, algún matiz, si quieres, pero en lo esencial estamos trabajando unidos, la verdad, Federico, y no será solo porque yo me esfuerzo para que sea así, que es mi último afán del día siempre, sino porque también encuentro, por parte del resto de los consejeros, receptividad, porque al final lo más importante es que los madrileños nos perciban como lo que somos, un único gobierno capaz de poner el interés de los madrileños, el interés común, por encima de todo.
Pero ahí hay un problema. Los intereses comunes suelen siempre conectarse difícilmente con los intereses de partido. Porque además cada partido piensa que lo mejor para la colectividad es que mande él. O sea, eso es inherente a la formación de un partido político. Y porque aquí, yo no sé, yo querría que usted nos explicara qué es el PIN parental. Porque aparte de que a la izquierda lo disfruta, cosa que ya debería preocupar a los gestores del PIN parental. Si la izquierda lo disfruta, eso es que es bueno para ellos. Exacto. Pero, ¿y por qué el PIN parental no está en el acuerdo de gobierno? No existía en el acuerdo de gobierno. ¿Y por qué esta manía con el PIN parental? ¿Qué es lo que tiene de lógico? ¿Qué es lo que pactaron con Vox? Que es la que ahora esgrime, parece que el... Todo el programa político de Vox se resume en tres letras, PIN. Bueno, pues resulta que el PIN entonces no era PON. O sea, había otras cosas, pero no existía el famoso PIN el 20 de agosto, que es cuando ya por fin hay un gobierno en Madrid,
sí.
Que se dice pronto el 20 de agosto. Bueno, ¿en qué consiste el acuerdo y cuál es la situación real en los colegios de Madrid donde pueda haber los tres tipos, digamos, de actividad lectiva? La propiamente de asignaturas, que es la grave.
Exacto.
La de conferencias conectadas con la asignatura, que es mucho más grave, digo, porque ahí sí que pueden meter lo que sea y va con la asignatura. Y luego las actividades extracurriculares, que es donde ha aparecido algún caso escandaloso, pero algún caso. Y que, claro, Madrid tiene una solución que no tiene en otros sitios de España. Pero primero explíquenos, ¿qué es eso del PIN, que yo sigo sin entenderlo? Y luego, ¿cómo está organizado en Madrid? ¿Cuál es el acuerdo de gobierno y cómo lo han llevado ustedes a cabo al empezar el curso?
Pues yo, ¿qué es el PIN parental? Sinceramente, Federico, pienso que ni Vox sabe ya lo que es, porque ha sido muchas cosas y ninguna. Empezó siendo, pues, en el mes de junio empezaron los primeros papeles y ahí había un PAN parental, pues, muy agresivo, quiero decir, en donde el padre lo decidía absolutamente todo, es decir, dejaban a los profesores a la altura del betún, absolutamente, y a todo lo que es la enseñanza en Madrid, que, hombre, otra cosa no, pero si algo estamos orgullosos desde el Partido Popular es poder ofrecer todo tipo de educación a los padres, desde la pública bilingüe y si no trilingüe, que todo llegará. Por supuesto, la concertada, bueno, estaría que el padre que no quisiera, que pretenda llevarle a un niño con educación concertada no pudiera. Por supuesto, privados, por supuesto, educación especial, porque hay niños padres.
Bueno, educación especial, por cierto, que está empeñada en cargarse este gobierno, que es una de las grandes consecuciones en la Comunidad de Madrid, que funciona extraordinariamente y es una cosa puramente ideológica. No admiten más que igualar por abajo.
Pues lo llevan claro, porque es que vamos a seguir en el absoluto empeño, es decir, educación especial. Esta oferta educativa es la que ofrece el Partido Popular, convencidos de que esto es lo mejor para el individuo, que al final es el que ha de decidir qué quiere, qué educación quiere dar a sus hijos. Y bueno, Vox se despachó con esta cosa del PIN parental, que como digo, ha sido muchas cosas y ninguna, porque finalmente en la negociación tampoco ellos, en fin, mataban por el PIN parental. Tanto no mataban como que en el acuerdo al que llegamos desapareció. Es que no volvieron a hablar más del PIN parental. Y obviamente cuando la presidenta, entonces candidata o presidenta intentando ser investida, ¿no?, le explicaba a Rocío, y yo recuerdo muy bien aquellas conversaciones, que fueron largas y, en fin. Bueno, al final todos entendimos que era razonable continuar con esa transparencia que ya hay en los centros educativos y que no estaría de más, podría venir muy bien que los padres conocieran al comienzo de curso, es decir, incluso antes de matricularles, conocieran cuáles son, cuáles iban a ser esos contenidos propios del currículum, esas actividades complementarias a esos contenidos y, por supuesto, también las extraescolares, que he de decir, Federico, y yo creo que todos los madrileños lo saben, para que un niño asista a una actividad extraescolar ya hoy requiere de la autorización de los padres, y si no, efectivamente ese niño...
Es decir,
niño...
que aquí ya tenemos el pin y pon.
Absoluta tranquilidad.
Y entonces, ¿a qué viene el asunto? Quiero decir que lo entendería en Cataluña, donde los padres deberían, eso sí, deberían prohibir a los profesores, que son adoctrinadores siniestros. Pero en Madrid, donde hay un surtido muy amplio, donde la gente puede elegir médico y colegio, cosa que no sucede en ninguna comunidad de España, yo entiendo que haya que marcar las diferencias, pero me fastidia eso porque es que hay gente que cree realmente que es que a sus hijos los están volviendo locos, los van a operar, los van a hacer transexuales a todos, y la verdad es que casos sueltos si los hay, los que publicita la COGAM, que no se realizan, o sea, que conste que una cosa es lo que dicen que quieren hacer y otra cosa es lo que se hace, pero sobre todo que se puede elegir.
Y estuvo aquí el consejero de educación.
Sí,
yo atendía
aquí
ya. Bueno, lo explicó, sí. Del derecho.
Dijo que había habido
derecho.
un caso.
No, pero a mí que no haya denuncias no me vale, ¿eh? Porque puede haber una situación de presión.
Bueno, también es sintomático.
O lo que sea. Hombre, es sintomático. Sobre todo que en Madrid tienes libertad.
Sí, claro, Madrid no es Cataluña, ¿eh? Sí. Lo que decías del PIN parental y yo que soy de allí, efectivamente de Cataluña es un escándalo, pero en Madrid que hay libertad y que el Partido Popular gobierna afortunadamente desde hace décadas no tiene ningún sentido.
Ni es la Andaluz. Del PSOE,
sí,
que
por
hay
eso
también
tampoco.
Había...
Bueno, que haya un adoctrinamiento que parece que el día que cayó Granada fue un desastre.
A mí como director de periódico no me ha llegado ninguna ni denuncia ni directa ni anónima, tengo que decirlo, y no soy sospechoso de ser un periódico precisamente de Podemos o del PSOE, es decir, que si hubiera un problema...
Bueno,
en
últimamente
Madrid,
al comandante Ábalos lo mismo, es mucho,
sí,
¿eh?
sí, demasiado...
No sé.
Es que me cae muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que el gordo es el que mejor me cae.
¿Te gustan los golfos del Caribe?
No, porque es un tipo listo, es el...
No, y tan listo. Si a mí
y
me
se sale
un día
de todo.
A comer, es verdad, y es un tío gracioso, sí. En el estilo estrepitoso valenciano, sí. Pero un tío con gracia. Son los peores.
Y luego es eficaz, ¿eh?
Mira, en cambio, el por decirlo contrario, si llega el consejero de aquí, pues con el consejero de Educación lo hará muy bien, pero es más soso que lo hago.
Pero es otra cosa.
Cosas como son.
Pero se saben muy bien la lección.
Que es para
además,
lo que lo queremos.
Exacto.
O sea, gente
además,
simpática para el espectáculo.
Para no soso ya está la presidenta.
Pero hay una cuestión... Hay una cuestión que no acaba uno de encajar, y es lo fácil que entra la idea, quizá porque la gente ve la tele y no sigue las asignaturas de sus hijos, y yo creo que eso es una cuestión esencial. Yo como he sido 10 años profesor y soy hijo y nieto de maestros, pienso que los padres tienen que estar a una distancia mínima de 10 kilómetros, si es posible 20 mejor, del centro escolar. Nunca, jamás he conocido a un padre que no quisiera que le subiera la asignatura a su criatura. Nunca es nunca. Y por supuesto no saben cuando son profesores de buena fe. Es verdad que hay gente que va a adoctrinar, pero eso está en las asignaturas, eso está en los libros de texto, que son mucho peores que las charlas. Eso está en las charlas adjuntas a la asignatura. Las charlas extracurriculares... difícilmente van a llegar ahí.
Una pregunta, me mandan ahora unos tweets, ¿no?, del Instituto de Gonzalo Torrentes San Sebastián, gente que nos oye, me mandan diciéndome eso, los de COGAM, ¿no?,
sí.
Que van allá a hacer adoctrinamiento. ¿Eso es verdad o no? Porque es...
¿Pero eso lo dicen los de COGAM o lo dice el Instituto?
No, es un mensaje, pone aquí, Educación COGAM, Educación COGAM. Seguimos a tope. Esta semana podéis ver nuestras voluntarias en el IES Gonzalo Torrente, te leo textual, ¿eh?
Sí, sí.
El IES Gonzalo Torrente, San Sebastián de los Reyes, y dos sonrisas. Y se ve aquí los de COGAM con los alumnos hablando con ellos, ¿no?
Bueno, en redes sociales ha circulado en las últimas semanas muchísima imagen, incluso
falso,
que
¿no?
incluso de otros países, eran incluso performance que se estaban haciendo. Sí.
No, no, que se están haciendo disparates, de eso no tengo ninguna.
Sí.
Y a la izquierda le interesa, además, y lo lamentable de esto es que, bueno, Vox no sé si está tomando conciencia de la alarma que ha generado, primero, y segundo, de qué bien le viene a la izquierda esta alarma. Es decir, son los grandes beneficiarios de este espantajo que es el PIN parental. Yo lo que sí creo, Federico, porque lo vivimos en la negociación, ahora, tú ya lo has dicho ayer, volvió a relacionar la posibilidad de que tengamos un presupuesto en Madrid o no a esta cosa del PIN parental. Y yo tengo que pensar, porque en las negociaciones lo vivimos así, como ahora amenazan incluso con impedir que esta comunidad tenga un presupuesto ad hoc para este año 2020, pero estoy convencida de que al final les convenceremos.
Bueno, pero tengan presupuesto.
De que no liguen la aprobación del presupuesto al...
Pero si es que no, yo es que sinceramente no sé qué es el PIN parental, pero lo digo de verdad, aparte que me irrita profundamente que Vox voluntariamente se convierta en la coartada del Frente Popular. O sea, porque para eso no está Vox. O sea, para ser los tontos útiles de la izquierda, no. Es decir, y si alguien cree que puede reeditar lo de Podemos y llegar algún día al gobierno, se equivocan por completo. Yo se lo he dicho a Abascal cuando le pedí lo mismo que a Casado, sin éxito, que se abstuvieran, que propusieran la abstención ante lo de Sánchez. Hubiera hecho quizás lo mismo, pero la situación en la oposición sería totalmente distinta, no como ahora, tres cabezas de ratón, ninguna cola de león, en fin, la situación que estamos. Pero digo, pero vamos a ver, o sea, ¿tú te crees que a ti te van a dejar llegar al poder? Antes de que llegues tú al poder y legalizarán al partido, pero me parece mentira. O sea, te vas a ver a Orbán, te vas a ver a tal, y dice, pero tú no te has leído la historia de España. O sea, ¿qué hacen los comunistas? Los comunistas te pueden llegar como el Partido Campesino de Polonia, siendo un protectorado, sea de la oposición o el gobierno. Lo de la Sexta con Podemos, durante años, porque le convenía al PP. Le convenía hasta que dejó de convenirle. Digo, pero antes te ilegalizan y te meten en la cárcel, que llegas al poder...
De momento
y no ya, lo entienden.
Federico, ahora ya están ahí, deben haber colocado a 1,000 personas allí entre asesores, directores generales, información, bueno, una cosa alucinante, con lo cual ya no los sacas de ahí.
Nunca es suficiente.
Bueno, claro, siempre tienen más gente que colocar, claro, es decir, imagínate.
Yo volviendo a lo de los presupuestos, perdón, que evidentemente Madrid, o sea, Madrid es el objetivo ahora mismo para arrollar, que quiere arrollar el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, eso está claro.
Y
le molesta un montón, ¿por qué? Porque es el estandarte de la libertad, está
el 87% de los empleos creados son de Madrid, lo cual es trágico para el conjunto de España.
Pero trágico es también que por el pin este que tú dices, pin y pon, que tienes toda la razón, estemos los madrileños, Madrid y esta punta de lanza de la libertad, bloqueado porque hay una señora o un partido, con todos mis respetos, oye, los han votado, que dice, si no hay PIN, no vamos a tener presupuestos. Pero eso, ¿cómo, con qué cara se lo dices a los madrileños? Teniendo en cuenta la situación política que tenemos. Por eso yo soy muy, muy, no sé, un poco escéptico al optimismo que nos ha puesto sobre la mesa la consejera de Presidencia, porque yo los veo muy enrabietados. Ayer lo vimos en el Congreso, lo vimos cuando les dejaron sin presidencia de comisión. Toda la culpa es del PP, toda la culpa es del PP. Decían, ya es el tricentrito. Digo, pero ¿dónde vamos con eso?
Bueno, es que esto era una cosa de cuando eran extraparlamentarios.
Claro, confío en
tienen 57 escaños y siguen actuando como un partido extraparlamentario. Pero es trágico porque aquí hay dos fuerzas y media, que es el PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos. Y no se me quiere, luego preguntáis lo que queráis, pero que no se me olvide. A ver, ¿cómo lidia, ya que es usted amiga de los toros, cómo lidia Aguado? Porque Aguado es un manso de estos que dicen de lidia imposible. Antes le ponían banderillas negras, a ver si así se iba a algún lado, pero es que no hay manera. O sea, yo a Aguado, desde cuando pedía que impusieran el impuesto de sucesiones y donaciones que había quitado el PP, lo del dumping fiscal, que dicen ahora los avalorios y tal del PSOE, lo decía Ignacio Aguado en este programa, que un día casi llegamos a las manos. Vamos a ver, a mí no me toca usted el bolsillo, y menos el de mis hijos. O sea, pero es que así se armoniza, digo, eso es un concepto maoísta, eso de armonizar. A mí no me hable de armonizar. ¿Cómo lidia Aguado? Porque Rocío Monasterio es volcánica, pero el otro es peor, el otro es la lava. Es la lava que viene también del volcán, pero que lo cubre todo, además no se cansa nunca. Parece que acaba siempre recién duchado, como que no está agotado. Y es un tío agotador, o sea, ¿eso cómo lo lleva?
El toro no se elige, ¿no? Dicen los eso taurinos.
Es verdad,
entonces,
¿verdad?
Yo soy muy pragmática en la vida, la verdad, sí. Con lo cual... yo estoy trabajando a gusto.
Sí.
Creo que hemos encontrado la manera, sí. Federico, fíjate, de verdad.
Le ha cogido, o sea, el tranquillo.
Yo tenía el anhelo, la necesidad, la urgencia, de que encontráramos todos una metodología de trabajo, un procedimiento en el que nos encontrábamos a gusto. Y te cuento, oye, alguna interioridad también, es decir, ¿qué depende de mí? La Abogacía General de la Comunidad, por ejemplo. Bueno, pues yo tardé como 2 meses, yo pienso, hasta que le propuse al vicepresidente un candidato, porque tenía que consensuar con él el perfil. Bueno, le traje. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de contar con un abogado del Estado extraordinario. No es fácil encontrar una persona de ese perfil que quiera seguir en lo público, ¿no? Bien,
sí.
Pues... No, fue fácil encontrar ese consenso. También por el acuerdo, la Secretaría del Consejo de Gobierno, órgano fundamental, depende también de mi consejería, pero el vicepresidente tiene un adjunto en esa secretaría. Bueno, pues también acordamos el secretario del Gobierno, lo decidíamos nosotras, digamos, la presidenta, y su adjunto es un señor muy razonable, el secretario general técnico de vicepresidencia, un señor de enorme oficio, en fin, da mucha tranquilidad a tenerle allí. Es decir, hemos tenido que pactar, digamos, y llegar a acuerdos primero en personas y luego en contenidos también a la hora de decidir los decretos, poner bajos negro sobre blanco las competencias de cada uno. Mucho diálogo para acordar mi decreto, el suyo, porque podían chocar, en fin.
¿Y usted qué desayuna, Alexa?
Diálogo.
Una de verde, tortilla de No, lo digo de verdad. ¿O es que solo para la televisión? Es decir, ¿solo se pelean con ustedes para la tele?
No, bueno, luego ya, bueno, pues las declaraciones de unos y otros, pues eso ya es la vida misma. Quiero decir que...
Sí, pero claro, para la opinión pública son importantes porque traducen una sensación de caos, de división y tal, que luego es verdad que en la trayectoria del gobierno no se ve.
No, de verdad.
Pero
no.
Claro, la gente lo que ve todos los días no es lo que están haciendo ustedes, un decreto de lo que sea, ve la tele. Y en la tele lo que ve, pues es a Aguado o a Rocío diciendo, te voy a matar, te vas a morir, etcétera, ¿no?
Bueno, perdón.
Perdón,
no,
Maite.
No, termine.
No, digo, los acuerdos que adoptamos cada martes siempre han sido por unanimidad. Y nuestra aspiración, no digo la mía, la de todo el gobierno, es que siga siendo así. Igual que en la Asamblea también, que los grupos parlamentarios que nos dan sustento, pues también, en fin, convivan y dialoguen entre ellos. Pero también necesitamos los 12 votos de Vox para sacar cualquier cosa. Con lo cual, claro, y esto es una realidad que, en fin, tampoco nos quita el sueño, pero sí es verdad que supone un trabajo extra. Absoluto respeto al trabajo que hacen ellos allí. Yo he sido miembro de mesa de la Asamblea antes de consejera de Presidencia. Y Vox tiene un miembro en la mesa, el vicepresidente segundo es de Vox. Y yo trabajé muy bien. Es decir, yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que decide Vox.
No, si todos los de Vox no están de acuerdo con todo lo que dice Vox. Hombre, si es que yo uno por uno a la gente de Vox es excelente. Lo malo es en cuadrilla, como suele pasar en las fiestas de los pueblos, en fin.
Pero, en fin, la realidad, Federico, si me permites, hace ver que el Partido Popular, y esto es una realidad, somos capaces de llegar a acuerdos y a consensos que permanecen en el tiempo a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y esto me parece que es lo más importante, porque el siguiente paso es esta armonía, que supone mucho esfuerzo y mucho diálogo, pero esta armonía que existe ahora la tenemos que trasladar a otras comunidades autónomas, a otros proyectos también.
Y a otras elecciones.
Que han de conformarse, exacto, a ese Cataluña Suma, y yo no hablaré mucho en esta casa porque aquí habéis contado con la que ha ideado, ¿no?, esta idea maravillosa que es Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no?, este Cataluña Suma, y esto cómo nos ha empapado a todo el Partido Popular de esta necesidad, de este entendimiento, y bueno, yo creo que la presidenta Díaz Ayuso pues está exactamente en la misma línea, no solamente con las palabras sino con los hechos. El que nosotros, el Partido Popular, en este momento hablo de Madrid, sea capaz de concitar esos acuerdos y ese consenso, me parece que es una esperanza para el ciudadano que está viendo la necesidad de la emergencia nacional y constitucional ante este gobierno atroz que tenemos, de plagados de independentistas, de, en fin, de quienes hacen hasta apología de terrorismo. Discúlpame, pero es que estamos en las peores manos imaginables. Pero a esta emergencia constitucional que tenemos sobre la mesa, ahora tenemos también una emergencia económica y de empleo, porque claro, me parece que si antes no dormíamos bien por lo que se venía en términos constitucionales y
no dijo que no país, dormiría. El que ahora debe dormir a pierna suelta, yo creo que ya en Galapagar, o sea, es que el que no iba a dormir era Sánchez, pero Maite
guerra.
Rico quería preguntar
algo. Yo quería, a ver, justamente hablando del gobierno de coalición y al hilo de lo que comentaba Alejandro, es verdad que tienen en la mira claramente a la Comunidad de Madrid, en general las comunidades del PP, pero muy particularmente Madrid. Yo quería preguntarles en qué área, porque hemos visto en el frente educativo, por ejemplo, las amenazas de CELA, de una nueva ley de educación que intentaría contrarrestar pues toda la política educativa del PP. En la parte económica, con el empeño en que se suban impuestos que la Comunidad de Madrid ha suprimido. En vivienda también, se habla de topar los alquileres y demás. ¿En qué área les preocupa a ustedes más? ¿En qué área pueden estar más indefensos frente a una ofensiva intervencionista del Estado, del gobierno, que por otro lado no se da en Cataluña, como hemos visto?
Bueno, pues yo no puedo más que suscribir la actitud y las palabras de la presidenta Díaz Ayuso. Si no recuerdo mal, el 8 de enero, recién constituido, digamos, había sido investido Sánchez, el 8 de enero, en la rueda de prensa de aquel Consejo de Gobierno, fue la presidenta quien tomó la palabra en rueda de prensa y dejó negro sobre blanco que, en fin, somos un dique de contención absoluto y que vamos con todo. Y con todo es en lo político, en lo judicial y en lo social. Es decir, no vamos a escatimar ningún esfuerzo para defender, desde luego, la educación concertada, que está gravemente ahora en riesgo por este gobierno, la educación especial, como muy bien decías.
Bueno, es que era obsesión de Comisiones cargarse el San Mateo. Obsesión. Por esa manía de que en las clases no se dé clase, sino que se encajone a los niños. Que aprenden bien, que no aprenden, da igual, dices, que hay dos que no pueden aprender o porque se pasan o porque no llegan y se cargan la clase. Eso es igual. Esto es que es una idea totalitaria de que aquí no hay que aprender nada, hay que obedecer. Y la educación especial es una de las cosas que en Madrid se había conseguido y no era fácil.
No era fácil, ¿no?
Y pero es que se la quieren cargar, es una cosa obsesiva.
La parte fiscal también es preocupante.
La parte fiscal
también
es atroz, porque en esta cosa de la armonización,
claro,
¿verdad?
Siempre.
Esto sí que viene negro sobre blanco.
Y ahí sí podéis estar maniatados, quiero decir.
Bueno, pues aquí nos tendrán, quiero decir. De hecho, ya estamos en los tribunales y han venido todas las comunidades por detrás.
Empezó con lo del
octubre, empezó.
Sí, sí. Porque nos deben el dineral, 370, bueno, 2.500 a todas las comunidades, a nosotros 377 millones. Y comunidades que no estaban en recurrir y no estaba en dar todas las batallas, Castilla-La Mancha, Extremadura, ya se han puesto en contacto con la abogacía de la Comunidad de Madrid porque siguen el mismo camino. Pero fíjate, añado a tu lista la sanidad madrileña, que es la joya de la corona, somos los más longevos por algo. Sí. 6 de 10 hospitales de referencia están en Madrid, están disputando, quieren acabar con la colaboración público-privada. Que esto es una absoluta atrocidad.
No es la primera vez. Yo recuerdo con Lucía Figar, tan injustamente apartada de la política, que un día me contó la cantidad de huelgas que habían tenido, y tanto en sanidad, las Keti, felizmente recuperado, como en educación, Lucía Figar, eran docenas de manifestaciones, batas blancas, batas verdes, batas negras. Era una campaña sistemática para acabar con todo lo privado, es decir, cuando todo lo que funciona.
Las encuestas justamente indican que hay una satisfacción bastante grande. De acuerdo,
claro, eso les da igual.
El amigo de Iceta al frente del ministerio que han puesto ahora, el Ministerio de Sanidad, para que ponga orden en lo que pasa en Madrid.
Sí, bueno, ese no creo que ponga mucho orden. No. Pero bueno, es verdad que lo que dice Maite Rico es cierto. Es decir, es obsesión con la Comunidad de Madrid. Con mayoría absoluta del PP y sin mayoría absoluta, porque lo que hay aquí es un modelo que es único en las comunidades, aunque ahora en Andalucía, que además lo dijeron abiertamente, nosotros lo que queremos es un modelo como la Comunidad de Madrid, y están creando empleo en Andalucía, sí. No el que hace falta, pero están creando. Y en Castilla y León, que han copiado también algunas cosas, pero durante muchos años fue el modelo de Esperanza Aguirre en solitario, y ahí están los resultados. Bueno, pero es obsesión de la izquierda cargárselo.
Y nuestra obsesión es mantenerlo firmemente, consolidarlo y ir, en fin, profundizar en ello. Por ejemplo, la educación concertada, pues estamos tramitando un nuevo convenio. O sea que, desde luego, es que yo les pediría que dejaran el intento, porque van a conseguir exactamente lo contrario, que cuantas más personas que a lo mejor hoy no nos votan o que estuvieron enfadados con nosotros, con razones, seguro, yo que respeto absolutamente, pero esta ofensiva obvia que ya, en fin, que ya estamos, sentimos el aliento de Sánchez y de Iglesias, yo creo que van a conseguir lo contrario. Van a conseguir que el ciudadano cada vez valore más la estabilidad institucional, la estabilidad, la seguridad jurídica, la seriedad a la hora de respetar, digamos, a las instituciones, porque la injerencia, creo que, de este gobierno hacia todo lo que son instituciones democráticas, no te quiero contar la Casa Real, yo tengo que hablar también aquí de el horror, no, la vergüenza que yo sentí el mismo lunes, no, cuando vi que partidos que son socios del gobierno, que hoy conforman el Consejo de Ministros en Moncloa, pues, en fin, intentaron burlarse, a mi entender.
No, y agredir, de lo que no solo al rey, al sistema político,
exactamente, a la monarquía parlamentaria
y a los españoles que estamos representados.
Bueno, ahí voy, sí. Federico.
Hay una cosa, alquiler seguro.
Alquiler seguro, hoy es un buen día, Federico, 5 de febrero para los propietarios que han confiado su alquiler, por ejemplo, por problemas también muchas veces como la ocupación en alquiler seguro. Hoy es un buen día para ellos porque sea lunes, martes, jueves, el día que sea festivo, el día 5, ellos puntualmente cobran el alquiler. Así que si quieren alquilar una vivienda, llame Alquiler Seguro. Ellos se ocupan absolutamente de todo, hasta de las reuniones de vecinos tan pesadas, ¿verdad? Que todos subimos de ellas. Bueno, pues
mira,
sí, te lo ahorras.
Ama de casa que lo confiesa.
Yo no voy a ninguna. Delego. 902, es que son muy tarde, me levanto muy temprano. 902-37-57-77, 902-37-57-77 o alquilerseguro.es.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué preguntas le hacen a María Eugenia?
Bueno, hay muchas preguntas, pero una de las cuestiones que más les interesa es la economía y precisamente preguntan qué planes tiene la Comunidad de Madrid para atraer nuevas inversiones, especialmente tras el Brexit, después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes, a ver.
Como decía, hay muchos temas que les preocupan, entre ellos, por ejemplo, la gestión de Telemadrid o la capacidad de sumar de la derecha. Vamos a escuchar cómo lo perciben los oyentes.
¿Qué políticas van a desarrollar ustedes para atraer las inversiones y empresas que pudieran estar a gusto en Madrid desde el Brexit?
Van en la Comunidad de Madrid. Darles charlas morales, de educación sexual, y encima además por personas que no forman parte del claustro de profesores.
Quisiera preguntar a la consejera si ella pone la mano en el fuego de que bajo su responsabilidad estas charlas no se producen.
Telemadrid está fatal.
¿Qué va a hacer usted para recuperar Telemadrid?
Señora consejera, ¿no cree usted que están condenados a entenderse PP, Ciudadanos y Vox? de cara a las autonómicas de Cataluña y País Vasco y dejarse de discusiones irrelevantes.
Parece mentira que vos y el PP se lleven tan mal y que se estén siempre echando pullas en público. No hacen como PSOE y Podemos. Los únicos que discrepan son ellos los dos. Así no se va a ninguna parte.
Bueno, antes de llegar al gobierno uno decía que era el de la cal viva. O sea, que ha habido épocas, ¿eh? Es más, se abstuvo para que no fuera presidente con Ciudadanos Pedro Sánchez. O sea que aquí, en cada olla cuecen habas. Pero vamos con las preguntas. La más incómoda, Telemadrid.
Ah, pero no es incómoda Telemadrid. ¿No? No, pienso que no, la verdad.
¿Cómo es esta mujer?
Bueno, este fin de semana sí que es verdad que había una noticia que publicaba el diario El Mundo, creo recordar, un poco inquietante en el sentido de que, bueno, hablaba de incluso una cierta discrepancia entre usted y la presidenta respecto a Telemadrid. No sé si eso nos lo puede confirmar, desmentir.
No, para mí eso es ruido, la verdad. Llevo bastante en política, la verdad, y leo los periódicos, escucho las radios desde hace tantos años, no. Es absoluto ruido Y mira, Telemadrid es un ente público que depende fundamentalmente de la Asamblea de Madrid, porque así lo quiere una ley que se aprobó la legislatura pasada, pero que obviamente pues el gobierno que lidera la presidenta y yo como consejera y también el consejero de Hacienda, pues tenemos responsabilidades al respecto, con lo cual es una televisión que ha de cumplir un servicio público. Y esa es su obligación y la nuestra, comprobar que ese presupuesto del que vive Telemadrid, que es elevado, más de 77 millones de euros este año, pues se gasta en tiempo y forma. Es decir,
No, se gasta. La publicidad de la extrema izquierda es continua, o sea, se gasta. Sí, le entregaron, esto es Cifuentes, no es Díaz Ayuso, le entregó al tío que dirigía los scratches, creo que era Mayoral, le entregaron la televisión. Esto lo me acuerdo que lo contaba aquí Isabel San Sebastián. Los que les impedían hacer el telediario se convirtieron en los dueños de la cadena por un acuerdo del inefable Aguado y de Cifu. O sea, así. O sea, pasaron a mandar los que impedían hacer el telediario. Y esas cosas no cambian con facilidad, ¿eh?
A mí
la
lo
prueba
que
es Televisión Española, que lleva igual de mal, bueno, que cuando...
Pero en Canal Sur, por ejemplo, sí que hay signos de cambio.
En Canal Sur lo que hay es también hay una guerra.
Canal Sur, que acaba de renovar a la cúpula directiva y a su director de informativos, ya se la han organizado directamente.
Sí,
porque
bueno,
el próximo día de la comunidad, una huelga 24 horas.
Paso a paso.
Bueno, en fin, cada vez que vamos paso a paso no llegamos a ningún sitio. ¿Tiene remedio Telemadrid? ¿Usted lo ve Telemadrid?
Yo, te digo la verdad, soy mucho más de radio que de tele.
Vale.
Vamos, la radio en mi casa está siempre encendida y la tele normalmente está apagada.
Mano maestra, ¿cómo no va a ganar
porque,
en los...?
Claro, me gusta a mí hacer muchas cosas a la vez. No, pero fíjate, Telemadrid, ¿qué me inquieta a mí? Pues que no se celebran elecciones sindicales desde hace 8 años. No lo entiendo. Y menos entiendo cuando en la Comisión de Presidencia la izquierda... Y el PSOE ya se ha podemizado, entonces ya lo mismo me da más Madrid que Podemos, que el PSOE, todos defienden y quieren hacerme a mí creer que lo saludable y lo sano es que no se celebren elecciones sindicales durante 8 largos años.
Bueno, en Cuba llevan 60.
Pues sí.
O sea, es el modelo de desarrollo sostenible
es
de Garzón.
Y aquí les gustaría hacer un lugar de
normalidad absoluta. Entonces, pues sí, hay cosas que mejorar, lógicamente, y esta es una y debería ser inmediata.
Pero se deja Aguado.
Hombre, Aguado, es verdad que en el Consejo de Gobierno nunca nadie ha hablado de cerrar la televisión pública. No lo hemos dicho, es decir, porque entonces luego sale Vox e intenta hacer creer que nosotros la queremos cerrar y Aguado no es verdad. Nadie ha hablado de cerrarla, todos en el mismo grado defendemos...
No, perdona, Esperanza Aguirre lo dijo, lo malo es que nunca lo hizo. Como pasaba a veces con Esperanza, hubo cosas que hizo e hizo y mantuvo siempre contra viento y marea, pero cerrar Telemadrid y venderla o cerrarla directamente, que además son dos, porque Gallardón no contenta con uno, hizo la otra. Como no bastaba una ingobernable, hizo la otra. Dice, en la otra vamos a compensar. Bueno, pues Esperanza Aguirre lo dijo muchas veces, pero luego a la hora de la verdad, nada. Yo, es que antes por lo menos Telemadrid era una compensación. O sea, por lo menos no aparecía Vox, el PP y Ciudadanos, que para ellos es lo mismo, es el enemigo. No aparecían como devoradores de niños, salteadores de ancianos, en fin. como ves ahora en todas las televisiones. Y ahora, pues yo no la veo. Ya me he pasado a las series directamente, porque antes Telemadrid todavía veía a Ana Samboal, que hacía un telediario muy bueno y tal. Bueno, ahora no hay una alternativa. Telemadrid no es una alternativa, y a lo mejor no vendría mal que hubiera una alternativa. La única comunidad cercada por los malos, que hubiera una televisión que a ratos defendiera a los buenos, para compensar, ¿no?
Y que vertebre la comunidad, porque al final son 179 municipios y aquí hay maravillas de pueblos y de tradiciones, sí, y de personajes. Sí. Oye, somos 6.600.000 habitantes, cada vez más, y cada vez vivimos más, con lo cual, sí, fíjate la de historias interesantes, ¿no? De personas que han venido para pasar un fin de semana y han acabado viviendo aquí con nosotros, personas extranjeras que también cada vez más quieren vivir aquí, y Telemadrid es un lugar donde fabuloso, el gran instrumento para vertebrar el municipio y darlo a conocer, con lo cual, bueno, esa
yo
función...
Yo creo que en Podemos no piensan igual.
No están por la labor.
Bueno, la última cuestión, que estamos fuera de tiempo y de todo,
no,
pero usted puede asegurar, que se lo ha dicho un oyente, yo creo que tienen razón, que no se van a producir abusos, digamos, en colegios, presentando, digamos, por sorpresa, porque el problema no es que el colegio lo anuncie y tal, sino que luego se incumpla y aparezcan los de las sonrisitas de la COGAM y tal, dando unas charlas que no están previstas. Quiero decir, ustedes presentan ahora y el padre elige un colegio.
Sí.
¿El padre puede estar seguro de que eso se va a respetar?
Absolutamente. Y además es que esa es nuestra obligación.
No, ya, pero hay tantas obligaciones.
No, bueno,
que, en fin,
pero somos gente seria, quiero decir, y en la educación nos la hemos tomado en serio siempre y con más motivo. Esto viene por una ley aprobada la legislatura pasada y de ahí COGAM y demás, ¿no? Que efectivamente les ha permitido pues tener cierta actividad en aquellos colegios que así lo consideren, cuando los padres efectivamente autorizan a que estos niños acudan a determinadas charlas. Desde luego, por sorpresa y a traición, absolutamente no va a ocurrir, y además estamos muy vigilantes, es decir,
pues
es la educación.
Lo que pasa es una barbaridad que una entidad como COGAM o la que sea, ¿no?, cuya formación de los que van allí, no tengo ni la más remota idea, vayan a un espacio público a hablar, ¿no? Es decir, debería ser la propia Comunidad de Madrid, profesores. A mí no me parece mal que se impartan asignaturas. Incluso cuando se habla de ciudadanía, si fuera ciudadanía y no adoctrinamiento...
Yo estoy en contra totalmente de eso.
Me parece mal
y hasta de las charlas extracurriculares.
Bueno, pero en todo
mira,
caso...
Mira, bastantes hay. Bastante es que aprendan lo que no aprenden.
Sí, no, pero
o sea,
digo...
no saben matemáticas, no aprenden geografía.
Estamos
y estamos hablando de las mejores. Madrid, después de Castilla y León, es la mejor porque... con Navarra.
No, pero siempre hay áreas que las asignaturas no tocan. Y que son importantes también en la formación.
Mira, yo te digo por experiencia y como profesor, las asignaturas bien dadas y el profesor con buena dedicación y bien pagado.
Eso sería lo lógico.
Punto. Y el que quiera aprender, anda que no hay museos en Madrid y sitios a donde ir.
Sí,
que quieres ir al teatro, lo que quieras. Pero esto de hacer una especie de parque de atracciones que al mismo tiempo enseñe, no. A la escuela y al colegio se va a estudiar y a aprender. Y cuando acabes la carrera, te paseas.
Federico, tú para dar clases has hecho una oposición, la has ganado y das clases, ¿no? Y resulta, o yo en la universidad he hecho una oposición, he ganado y ya está, ¿no? Y en cambio, llegan unos tíos de COGAM que no conoce nadie y te pegan ahí una charla.
O un sindicalista o un empresario, me da igual.
¿Qué formación tiene usted? Es decir, eso es lo que me parece disparatado.
Pero para eso necesitan la autorización de los padres. Es decir, por ejemplo...
Que no cambiáis la ley, ya está. Porque al final, Vox dependéis de Vox. Es decir, hay una realidad. Vox ha llegado, yo lo dije sobre Podemos y no me equivoqué, ha llegado para quedarse y ahí está, ¿no?
Sí.
Entonces, al final, Vox está ahí. Entonces, si ellos quieren eso, no vais a tener más remedio que aceptarlo.
Pero si no lo quieren. Si es que ellos lo sacaron del acuerdo con nosotros y lo dejaron en lo que ayer mismo anunció ya la presidenta. Y es que en el mes de marzo, es decir, antes de que los padres vayan a matricular, quedamos PP y Vox, Vox y PP, en que los colegios tenían que explicar, colgar, anunciar, gritarle al mundo cuáles van a ser esas actividades extraescolares que van a tener lugar durante el año académico. Así quedó Rocío Monasterio con nosotros y ahora lo que queda es cumplir con lo que acordamos. Ahora, es verdad que si uno necesita salir en los medios de comunicación y también en los medios nacionales, porque esto ha traspasado Madrid, claro. Murcia, Andalucía, pues es una buena ocasión para sacar esta cosa, de, ¿no? esta banderita que, insisto, yo creo que ni ellos mismos saben, porque ha sido muchas cosas el PIN parental.
Bueno, quedamos que venga aquí Rocío Monasterio y que lo explique bien, ¿eh? Ya hemos tenido al marido. O sea que
no ha venido Rocío, ¿no?
Sí, no, sí, Rocío no, estuvo sí, cuando Rocío, estaba en campaña y tal. Vale. Pero luego no, vino Iván, pero Rocío no, que estaba invitada, que me trajo la cinta de los Aristogatos.
Bueno, estaban invitados.
Ahí me ganó, la verdad.
Además es seguidora tuya, por tanto.
Sí,
hicimos
sí, sí,
una invitación para que viniesen juntos.
Juntos.
Y juntos no quisieron.
No quisieron.
Eso está
y
bien,
luego vino.
Bueno, luego
Iván,
dan el mismo
explicarlo.
Día una entrevista, uno en El Mundo y ya, otro bueno, en La
pero,
Razón. O sea que.
Pero juntos en pareja no han actuado nunca. Entonces, eso también hay que.
Más,
ya, claro.
Mira, pero, mira qué cara se me pone.
Pero es lógico.
Claro,
pero es lógico.
El espectáculo.
Pero,
no
hombre, es que estamos ya en la hora de la crónica, Rosa. Sí. ¿No le gustaría a la gente saber cómo se conocieron?
Ah, pues
¿qué
sí.
pasó?
Mucho.
El tira y afloja.
Pues con los simpáticos que son, porque no se lo propones.
Ya sé, si pero eso es lo que quería.
Digo la crónica rosa, se lo dices directamente, oye.
No, si ya se lo estoy proponiendo. ¿Qué crees? ¿Que no lo están grabando?
Ahora, sí. ahora llamamos por teléfono.
Bueno,
y les
muchísimas contamos. Gracias, Eugenia. Mucho ánimo. El Exatlón es muy bueno. Es muy bueno.
Yo duermo bien.
Bueno, tiene un problema y es que actúa sobre la abolición
sexual. La parte
médica sexual.
De Federico me encanta. ¿Ah,
sí? Sí, sí. Yo eso no lo sabía, pero me lo dijo un día Juan Abelló, que de esto sabe. Dice, el Lexatin es lo mejor, pero cuidado, luego no se funciona igual.
Ah.
Digo, ¡ah!
Igual,
¿ah?
Bueno,
mejor saber. O peor.
No, pierdes bueno, interés, ¿no? Pierdes interés.
Entonces no hay que tomarlo.
No hay que tomarlo.
Justo.
Vamos a las noticias, Federico, porque se están produciendo novedades en la gestora de Ciudadanos y tenemos alguna novedad.
Y que ha saltado...
Mariano Alonso.
Uy, pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.